Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos, estamos ya en esa conexión FAPA, en Radio FAPA Somos Escuela. Miguel, una semana educativa en la que ya empieza a ser normal la asistencia a las aulas, ¿cómo te ha ido a ti?
Pues bien, la maquinaria ya se está poniendo en marcha y ya estamos empezando con la materia, aunque bueno, aún no estamos a velocidad de crucero, pero lo estaremos en breve.
Es la semana de las redacciones y de cómo has pasado el verano. ¡Ay, qué lejos queda aquello!, ¿verdad?
Y tanto.
Pues vamos a la FAPA, Miguel. Vamos a ver qué noticias ha habido. Me suena que esta misma semana hasta ha habido una comparecencia en la Asamblea de Madrid. Mira a ver si está por ahí Mari Carmen.
Hola, Mari Carmen. ¿Estás por ahí?
Hola, sí, sí, aquí estoy. He sobrevivido a la comparecencia del consejero de Educación.
¿Qué tal, Mari Carmen? Bueno, una heroína, ¿no? ¿Y os ha recibido o no os ha recibido?
No, la verdad es que es una pena que hemos coincidido en el mismo espacio después de hace más de un año y ni siquiera se acercó a saludarnos. La verdad es que ha sido bastante penoso.
Pues he visto a una diputada que les decía, ahí están los representantes del profesorado y de las familias, y usted no ha hablado con ellos, recíbalos, y he visto que apuntaba,
Tomaba
sí,
nota.
Daba la impresión, porque además estaba levantando el pulgar y dijo que después, con la mano y levantando el pulgar, pero qué va, ha sido todo pues teatro, porque hemos estado más tiempo después de su comparecencia, hablando después con otras organizaciones, con otros partidos políticos, y teníamos quizá pues la esperanza de que a lo mejor saliera a saludar, y no lo ha hecho. O sea, al final ha quedado en un baile de manos, pero realmente no ha sido capaz de salir ni siquiera a saludar a las familias.
Bueno, vamos a las noticias, porque vemos que ya también en esta vuelta de la que comentaba Miguel, ese engranaje, ya empieza a haber reflexiones en voz alta, esas cosas de asociaciones que organiza la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Cuéntanos, Mari Carmen.
Sí, vamos a iniciar ya la formación dirigida a las familias y vamos a empezar ya con este curso, con la primera formación que va dirigida en cuanto a la protección de datos de las AMPAs. Vendrá nuestro compañero Antonio Martín, es el ponente, es el que va a dar pues toda esta teoría que puede parecer pues muy burocrática, muy pesada, que lo es, pero es un ponente, la verdad, que excelente. Ya ha dado esta charla en varias ocasiones para la GINER y lo hace, la verdad, que muy llevadero, lo facilita bastante. Bueno, aportaremos la documentación a las AMPA que vengan y también pues tendrán una parte práctica en la cual podrán rellenar todos los datos y toda la documentación para ya llevarse todo hecho, preparado para su AMPA. Entonces, bueno, la jornada se va a realizar en la nave de Villaverde, que está en la calle Cifuentes número 5. Es este sábado 18 y la jornada comenzará a las 10 de la mañana y la hora prevista de finalización es a la 1:30. Hemos facilitado un servicio de ludoteca para las familias que tengan y quieran asistir, que puedan traer, por supuesto, a sus hijos, a sus hijas y puedan conciliar y que puedan asistir a esta formación que es tan importante.
Y en otro orden de cosas, Mari Carmen, tengo entendido que en SANSE hay una nueva nota de prensa. Cuéntanos de qué trata, por favor.
Sí, la delegación de la FAPA en San Sebastián de los Reyes ha emitido esta semana una nota de prensa pues con un problema que tienen en la localidad referente a la cesión de espacios de los centros educativos, ya que hay un trato que vemos que es preferente en cuanto a las asociaciones deportivas. Y bueno, al final, porque todo esto lleva un trabajo previo bastante exhaustivo por parte de la delegación, de reuniones constantes y peticiones. Y bueno, no obteniendo una respuesta favorable ni una explicación adecuada, ni una respuesta a las necesidades de las ampas, pues bueno, se ha tenido que emitir esta nota de prensa denunciando la situación y solicitando la dimisión del concejal delegado de educación. Pero bueno, este tema os lo va a contar estupendamente a la presidenta de la delegación, que es Ángela Sesto, y ella pues os contará en detalle pues cómo ha sucedido y cómo se ha producido.
Pues pasamos el tema a la siguiente, a la nueva sección, que a mí me gusta llamarla junto a, y en este caso, junto a Ángela, vamos a conocer la situación en San Sebastián de los Reyes. Pues seguimos con temas, algunos muy antiguos, yo no sé si muy antiguos por fecha, pero no por caducidad, porque ¿qué pasó con los certámenes de fotografía y de dibujo? ¿Todavía se pueden presentar?
Sí, todavía lo tenemos en abierto, queda ya poquito tiempo, pero os animamos a seguir participando y enviando pues las fotografías o los dibujos, collages, pues lo que nuestros hijos y nuestras hijas quieran expresar a través de la creatividad. Y bueno, como ya os hemos contado en otras ocasiones, el tema es el derecho número 30 y el 31 de los derechos del niño, que son el derecho del niño y niña a tener su propia vida cultural y el derecho del niño y niña al ocio, al juego y al tiempo libre. Entonces, os animamos a seguir participando, todavía se está en plazo y estamos esperando pues con muchas ganas el ver estos trabajos que tanto nos gusta.
Luego también, Mari Carmen, tengo entendido que hubo reuniones de la Plataforma por la Enseñanza Pública. ¿Tenemos algún tipo de novedad al respecto?
Sí, hemos estado reunidos ya desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública y bueno, tomamos una serie de, consensuando con todas las organizaciones que componemos la plataforma, en el cual estamos representados toda la comunidad educativa al completo, pues uno de los consensos al que llegamos fue el de publicar y emitir la nota de prensa de inicio de curso, pues como hacemos todos los años, valorando la situación. Y se realizó pues esta rueda de prensa, que bueno, la publicación de la nota de prensa fue acompañada de una rueda de prensa el día 14 de septiembre. Y ahí pues hicimos pública el contenido de la nota en el cual pues mostrábamos nuestro rechazo ante las políticas que se estaban realizando en concreto en la Comunidad de Madrid, porque no entendíamos y no entendemos que medidas que han funcionado a lo largo del curso pasado ahora no se mantengan, algo que es incomprensible. Que se anuncie, por ejemplo, la contratación de unos 2.900 docentes, que está bien, pero no se acompañe ese dato con el despido de otros 7.000, que son los que se contrataron el curso pasado y que tanta falta hicieron y hacen, es decir, de 11.000 y pico docentes, pasamos ahora a 2.000 y poco. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que menos va a contratar en porcentaje a lo que contrató el año pasado. Y bueno, hay otras comunidades que mantienen las contrataciones y que incluso las aumentan. Es decir, tampoco es una cuestión económica, que asimismo lo reflejó el consejero en unas declaraciones a los medios de comunicación, sino pues que directamente pues no consideraban que fuera necesaria esta contratación de docentes. El problema de la ratio, por ejemplo, el que no mantengan las ratios a 20 alumnos o alumnas por aula Es otra dificultad añadida, tenemos que recordar que seguimos en pandemia y sin embargo es como que se quiere normalizar absolutamente todo, pero ojalá, pero es que además ya no es solamente esa medida de la bajada de ratio como una mejora higiénico-sanitaria que lo facilita, sino como una herramienta que ha sido muy positiva en la atención al alumnado que ahora pues de repente pues vuelve a desaparecer otra vez. También estuvimos pues dando nota en cuanto a la importancia de la presencialidad 100%. El problema que tenemos en la Comunidad de Madrid en cuanto a las infraestructuras educativas por la falta de mantenimiento, por la falta de inversión, por la falta de planificación. El problema con la formación profesional, que se ha quedado miles de solicitantes fuera de los diferentes grados, de grado medio y superior. Y bueno, al fin y al cabo, sobre todo lo que también estábamos pidiendo y exigimos es que se potencie la participación de la comunidad educativa, ya que la democracia y la participación son principios fundamentales que se deben garantizar. Entonces, bueno, fue un alegato que si miramos un poco, echamos la vista atrás, vemos que todos los años en la Comunidad de Madrid llevamos más de 20 años con prácticamente las mismas reivindicaciones y sin una respuesta que se ajuste a estas necesidades de la escuela pública. Entonces, bueno, esto se realizó en una rueda de prensa que tuvimos el día 14, como os he dicho. Y bueno, otro de los acuerdos a los que se llevó en la plataforma regional fue convocar al Consejo de Plataformas, que está convocado para el martes 21 de septiembre. Y bueno, allí pues recogeremos todas las inquietudes en las zonas donde las plataformas están trabajando y recogeremos pues aportaciones, sugerencias, propuestas y bueno, tendremos que seguir trabajando en esta línea.
Con el tema de plataformas, disculpa porque nos podemos perder un poquito, porque está la estatal, después están las autonómicas y después las locales, ¿no? Ese Consejo de Plataformas del día 21 será para de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, la regional convocará al Consejo de Plataformas, que son ya las distintas plataformas locales que hay dentro de la Comunidad de Madrid. Y ellas son las que en sus ámbitos locales pues ya están recogiendo toda la información de inicio de curso y luego nos lo trasladan a la plataforma regional por la escuela pública.
En definitiva, es un esfuerzo grande, mucha gente moviéndose, mucha gente participándose, informando, transmitiendo, y es algo que debiera ser parte consustancial de cualquier sistema democrático, esa participación popular, algo que no siempre quiere la administración o que pocas veces quiere la administración. Pues entre los temas que teníamos pendientes, no sé si estuviste en una comisión de dictámenes que iba a volver a redactar los trámites, las puntuaciones para esa libertad, garantizar la libertad de elección de centro, remarco libertad, con todas las connotaciones y las ironías que consideréis.
Sí, bueno, tuvimos la comisión de dictámenes hace unos días en la cual estuvimos trabajando el borrador de proyecto de decreto por el que se modifica el anterior decreto del 29 de 2013 del 11 de abril sobre la libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahí en la CDI estuvimos trasladando pues todas las dudas que teníamos, que no conseguíamos entender al leer este borrador, en el cual, por ejemplo, en la baremación hay unos puntos, hay unos criterios prioritarios y otros complementarios, y cada uno pues tiene unos puntos determinados que luego va sumando en la baremación, y que dependiendo de la baremación, el que más puntos tenga, pues tiene la opción de acceder al centro que solicitas en primera opción, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, bueno, hemos visto un cambio en la puntuación bastante dispar con la puntuación que había el curso pasado y, por ejemplo, pasamos de puntuaciones, por ejemplo, la de domicilio familiar o lugar de trabajo de padres o representantes legales del alumno. El curso pasado en la baremación contaba 4 puntos y ahora de repente vale 11. O, yo qué sé, Por poneros otro ejemplo, el de un alumno o hermano matriculado en el centro, antes eran 10 puntos, ahora son 15, pero el primer hermano, y sin embargo ahora hay otra cosa nueva, que es si hay dos o más hermanos, aparte serán 30 puntos por cada hermano. O sea, es bastante locura y no entendemos ahora esta forma de puntuar ni de baremar. Entonces, hemos pedido una explicación al respecto, que bueno, la comisión permanente la tendremos la semana que viene y el jueves, y entendemos que la administración nos contestará, entre otras muchas dudas que tenemos, a esta. Luego ha habido un cambio pues bastante significativo, al menos a nosotros nos parece, que es un cambio en los criterios prioritarios. Antes contaba como prioritaria la discapacidad. Y sin embargo, ha pasado a ser un criterio complementario. Y bueno, nos gustaría saber por qué ahora mismo no es un criterio prioritario. Y bueno, luego en lo que son los criterios complementarios, se ha añadido en el punto 5, en el punto de alumnado solicitante perteneciente a una familia numerosa, el contemplar el concebido no nacido, que se va a contabilizar a los efectos de aplicación del presente criterio de admisión. Y bueno, tenemos dudas, no entendemos si esto realmente está establecido que se pueda hacer y cómo, ni es bastante complicado, ¿no? El tener un texto de trabajo en el cual, cuando lo estás trabajando, en ese momento no hay nadie para explicártelo. Entonces, bueno, son dudas que hemos pasado. Al igual que los criterios de desempate, hay 13 criterios, de los cuales incluso algunos sobra para nosotros, entendemos, y que luego tampoco estamos de acuerdo en ese orden en el que se han dispuesto. Y bueno, es igual, lo hemos trasladado, esta preocupación, estas inquietudes, estas propuestas. Y bueno, en la permanente esperamos que la administración nos conteste a todas estas dudas.
Bueno, pero es lógico que haya dudas, pero no tantas. Quiero decir que el texto administrativo tendría que ser meridianamente claro. Es como, bueno, y entiendo que esta puntuación, por ejemplo, para los no nacidos, los concebidos mentalmente, ¿no? O supuestamente, o ya con el óvulo, pues, claro, no van a tener plaza en bachillerato, porque han sido concebidos. No,
¿Quién
no
sabe? ¿Quién
tengo
sabe? Todo está por ver, Juan.
que ver.
Sí, es bastante confuso, a nosotros nos parece, porque meter ese tipo de criterio, como el hijo concebido no nacido, pensamos que bueno, que es que hay temas que ya cansan bastante, y yo creo que deberían centrarse muchísimo más en los niños y en las niñas que tenemos ya aquí, que han nacido y que tienen tantas necesidades y no se están cubriendo, más que en este tipo de herramientas, artilugios, movimientos, que al final terminan siendo un arma partidista, porque realmente no vemos que esto enriquezca al texto en sí, ni dé claridad, ni aporte algo positivo que puedas decir, no, es estupendo, pues va a ayudar muchísimo a la hora de baremar. Pues no, entendemos que no.
Pero
Entonces,
perdona, Mari Carmen, pero solo por curiosidad, porque si yo no he entendido mal, ese para infantil, el ser concebido, pues es ser un proyecto todavía de humano, da puntos. Para primaria también da puntos. Para secundaria también. Y si uno va al bachillerato, puede matricular a su hijo en bachillerato, aunque no haya nacido. Eso queda reflejado así en el texto.
a ver, este decreto, ¿vale?, de libertad de elección de centro establece el marco y procedimiento general para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos y abarca el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación especial de la Comunidad de Madrid.
O sea, que lo
Pues
han
vas.
incluido para educación especial, bachillerato, educación primaria, además de infantil, como
Sí,
uno de
sí.
los requisitos.
Claro, y entonces
Bueno.
la variación en
Al
la...
final es lo que digo, Juan. Cualquier día nos vemos en bachillerato un recién nacido, ¿quién sabe?
Bueno, pero aquí al final entra en baremación, en los criterios complementarios, pues aquí, por ejemplo, si hay una familia numerosa general, que pongamos que son tres niños, niñas, son 13 puntos, pero si tú dices que tienes un concebido no nacido, entonces ya serían cuatro hijos, contaría como uno más, es decir, pasarías a familia numerosa especial, que ya son 16 puntos. O si tienes dos hijos o hijas, no eres familia numerosa general, pero dices que tienes un concebido no nacido y entonces ya pasas automáticamente a ser familia numerosa general y tienes 13 puntos más.
Y si tienes un solo hijo y dices que tienes sextillizos, te pasan directamente a los 24 puntos.
Es que eso no lo especifica, porque aquí no pone que pueda ser un hijo concebido no nacido o dos, porque puede ser un embarazo gemelar o de trillizos o como tú dices, entonces a lo mejor contabilizarían diferente, porque si te vas a los criterios prioritarios, si hay un hermano matriculado son 10, pero si son dos o más son 30 por cada uno. Entonces, si tienes un concebido no nacido, suena, a lo mejor puede contar como uno más, pero si tienes más porque es gemelar o de trillizos, a lo mejor pueden sumar más puntos. No sé, todo es posible.
Esto para los hermanos Marx hubiera sido un sketch fabuloso. Bueno, pues vamos a ver otro tipo de teatro. Yo he escuchado un poquito la comparecencia de la Asamblea de Madrid y me gustaría, no me ha dado tiempo a, ni mucho menos a escuchar y capturar para preguntarte, pero sí escuchar el tono de la Asamblea de Madrid en las réplicas y concretamente este es el consejero Osorio.
O sea, eran buenos 2.800 en 4 años, 700 al año, y ahora nosotros ponemos 3.000 de refuerzo y son pocos. Ya respeten un poco, señorías, los datos y la inteligencia.
Eso es una alusión a esa queja por la falta de contratación de profesorado, que sigue insistiendo que son 3.000 los que se han contratado. Sin embargo, los sindicatos hablan de 7.000 que han desaparecido.
Sí, él hace alusión primero a un acuerdo sectorial que hubo antes de la pandemia, porque no es lo mismo el contexto, en el cual se iban añadiendo de manera gradual docentes a los centros educativos, un acuerdo sectorial que hubo. Pero llegó la pandemia, una pandemia que ha arrasado con todos. Y al final se decidió contratar con los fondos que llegaron a la Comunidad de Madrid a más de 11.000 docentes y los famosos refuerzos COVID que no renovaron sus contratos en diciembre del curso pasado. Es bastante insultante este tipo de comentarios porque no está contextualizando y no es justo lo que dice. Seguimos en pandemia y de esos más de 11.000 docentes va a contratar para este curso, teniendo fondos, pero sin querer destinarlos a contratación, solo a 2.900. Por supuesto que no son suficientes, no son suficientes, porque nuestros hijos y nuestras hijas merecen una atención individualizada y personalizada, y la contratación de docentes lo facilita, y se ha quedado demostrado el curso pasado. Y estamos en pandemia. Es mejor, es cierto que ahora ha mejorado un poquito la situación en cuanto al tema de la vacunación. La gente, la sociedad se está vacunando. El tramo de chicos y chicas de 12 años, a partir de 12 años, se está vacunando. Con dos dosis de vacuna en ese tramo de edad de los adolescentes, es poco más del 50%. Y bueno, lo que es la parte de la infancia no tiene vacuna. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje de estudiantes que están sin vacunar. A todo esto, estamos hablando de una pandemia donde está habiendo variantes y cada vez más contagiosas y peligrosas. Es decir, que esto no es un juego. Esto es algo muy serio. Nos estamos jugando mucho. aparte de la salud, que es lo primero, por supuesto, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, y con ellos el del país. Entonces, hablar con esta ligereza y con esta falta de respeto ante esta situación y ante el sufrimiento de muchas familias que hemos tenido que aguantar tantas situaciones durante la pandemia, que tenemos hijos e hijas que han entrado algunos en depresión y que lo han estado pasando tan mal, y que ahora con tanta desfachatez se hable y con esa superficialidad de esta situación, la verdad es que es bastante insultante. Ha habido momentos de la comparecencia del consejero de Educación que he sentido vergüenza ajena, y ha habido ratos en los que me ha dado bastante pena y me han dado hasta ganas de llorar, ¿eh? O sea, ha sido una comparecencia bastante, no sé, bastante rocambolesca, con falta de respeto hacia las familias. En ningún lugar ha mencionado, en ningún momento ha mencionado a las familias, y su felicitación iba directa a los docentes, cuando ha hecho alusión al inicio de curso, que por supuesto, pero yo creo que bueno, que, y ya no pongo ni mucho menos primero a las familias, que también, pero yo creo que el alumnado también se merece un reconocimiento después de todo lo que ha tenido que aguantar. Entonces, bueno, hay cosas que merecen, porque no hace muchas horas de esta comparecencia, que merecen una reflexión, y bueno, yo creo que esto es para volver a escucharlo quizá de nuevo detenidamente, pero tiene que pasar un rato, porque hay cosas de esta comparecencia en las declaraciones de un consejero que se supone que tiene que representar a todos los madrileños, en los cuales, por supuesto, no nos hemos sentido representados. De hecho, en una parte de su exposición se ha dirigido a las familias que han elegido la escuela privada concertada, diciendo que ese 30% de familias de la Comunidad de Madrid que pueden estar tranquilos, que va a velar por ellos. Y no me parece justo, primero, que haga esta división de familias, cuando hay veces que hay familias que han tenido que derivar a la concertada porque no han tenido más remedio que ir, porque no hay oferta pública en su zona. Y enfrentar a las familias no está bien, no es bonito. Y luego, aparte, dejando a otro 70% de las familias que estamos en la escuela pública y que no se nos está representando y no está trabajando para nosotros. Y bueno, la verdad es que ha sido bastante penoso.
Pues mira, te iba a poner otro fragmento y voy a eludirlo porque creo que no queremos más disgustos hoy. Y sí, escucharemos al consejero y prepararemos, si es necesario, un programa. Pues hasta aquí vamos a llegar con Conexión FAPA. Creo que seguramente había más temas, pero queda poco tiempo. Nos dan el aviso. Y Mari Carmen, a reponerse, ánimo, y estas absurdeces, pues bueno, hay que intentar aplacarlas, hacer que se razone y a ver qué pasa con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, si tienen un poco de cabeza.
Sí, al final, bueno, son momentos que vives, que te desesperan, te decepcionan, pero bueno, de todo esto también hay una lectura positiva, y es la unión y la fuerza de la comunidad educativa, y lo tenemos muy claro, porque además desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública, todas las organizaciones pues más representativas de la comunidad educativa, vamos a hacer todo lo necesario por seguir luchando por la escuela pública.
Pues ahí estaremos acompañándoos.
Muy bien.
Un abrazo, Mari Carmen.
Un abrazo.
Un abrazo.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. En este segundo programa de la temporada nos vamos a desplazar al Instituto Público Marqués de Suances, porque tenemos entendido que no se está dando la ley de accesibilidad por la cual todos los centros públicos tienen que estar adaptados. Para ello tenemos hoy a Isabel Arias, que es madre de una hija con necesidades educativas especiales, que tengo entendido que no está pudiendo acceder como todos los demás chavales al centro. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida, Isabel.
Hola, muy buena.
Por lo que tengo entendido, no hay ascensor, no hay baños en la segunda planta, hay muchos inconvenientes. Cuéntanos un poco, por favor, sobre todo para que los oyentes se pongan en contexto.
Pues mira, el instituto, lo primero que hay que saber de él es que hace pared con el colegio público Marqués de Swances, que es el colegio de escolarización preferente para niños con discapacidad motora del distrito de San Blas Canillejas. El instituto que te digo que hace pared debería ser la salida natural también para este tipo de alumnado, pero no lo es, no lo ha sido nunca, y la Comunidad de Madrid manda siempre a los niños con discapacidad motora que acaban sexto de primaria a hacer la secundaria al distrito de Ciudad Lineal. Todos sus compañeros pasan directamente al instituto, pero a ellos se les manda a otro distrito. Eso vulnera varias leyes y unos cuantos padres nos pusimos de acuerdo en el año 2018 para que esto se solucionara, porque era muy fácil, era simplemente adaptar arquitectónicamente el instituto con el que se hace pared y de esa manera pues seguirían la educación con sus compañeros sin ser segregados y en igualdad de condiciones. Conseguimos con mucho esfuerzo reunirnos con el equipo del consejero Van Grieken, en concreto con el viceconsejero, en diciembre del 18, y él se comprometió a hacer esa obra por la que llevamos luchando todo este tiempo y poder acoger a los niños con discapacidad. A día de hoy, y tras una batalla increíble, increíble de verdad, o sea, que si te la cuento, no te la crees, hemos conseguido que hagan las rampas de acceso al centro y los baños de la primera planta. Eso lo conseguimos con mucho sudor y gracias, o no sé si decir gracias, a que mi hija Alicia va con andador y en silla de ruedas y no podía entrar al centro y tampoco pudo ir al baño hasta junio del año pasado. Pasó todo el curso sin poder ir al baño. Ellos sabían que esto estaba ocurriendo, infraestructuras educativas lo sabían, pero por algún motivo que nunca entendimos, porque tampoco habla nadie con nosotros, no terminaban de empezar la obra. Sabían que había una niña con dificultad, más otros niños que también estaban en el centro escolarizados, que tampoco lo tenían fácil, pero no terminaban de empezar. Y al final, bueno, pues de estas maneras increíbles que te digo, conseguimos que empezase la obra en febrero y acabase en los baños en junio. Y así estamos. A día de hoy tenemos lo que tú has dicho, baños en la primera planta y acceso al centro. Paralelamente conseguimos los recursos humanos. Tenemos fisioterapia, técnicos educativos que ayudan en los desplazamientos, que sin ellos no hubiese sido posible nada del curso anterior. Pero claro, queda lucha todavía.
Ya comprendo. ¿Y ha tomado cartas en el asunto el ayuntamiento o la Consejería de Educación o?
Esto depende todo de la Consejería de Educación porque pertenecemos a la Comunidad de Madrid por ser un instituto. Aquí realmente no me falta nadie con quien hablar. He hablado con todo el mundo, pero realmente yo al final soy una madre, detrás de mí tengo más madres y más padres y no conseguimos hablar con nadie que realmente pueda mover algo hasta que tocamos dos teclas fundamentales, que fue la FAPA Giner de los Ríos y SERMI Madrid. Y fueron ellos, realmente la FAPA se encargó de unas cosas, SERMI se encargó de otras, y gracias a los dos conseguimos arrancar esa obra en el mes de febrero, con el curso empezado en septiembre. Pero interlocución con la consejería directa, nosotros, padres, no tenemos y dependemos única y exclusivamente de lo que pueda hacer SERMI y de lo que pueda hacer la FAPA. Con lo cual estamos bastante huérfanos en este asunto, porque tampoco es cuestión, ¿sabes? Entendemos que hay muchos otros centros que necesitan cosas y entendemos que tanto la FAPA como SERMI tienen muchísimo trabajo. Nosotros somos uno más y tenemos que seguir peleando, pero es complicado. Sería mucho más fácil si se abriese un cauce de comunicación eficaz con las administraciones. La Comunidad de Madrid dejó por escrito en julio que se comprometían a hacer el ascensor y los baños de la segunda planta durante este curso académico. Pero esos trámites llevan meses de burocracia. Entonces necesitamos que realmente lo hagan. Nosotros no tenemos interlocución, confiamos en que CERMI esté encima de ella. Pero mira, confiamos, realmente tener cosa.
Porque siguiendo por este hilo, ¿crees que en la actualidad los políticos se llenan la boca hablando sobre discapacidad y no se involucran? ¿O que es más un tema de burocracia o comunicación?
Pues son las dos cosas. Mira, por mi experiencia peleándome para que esto salga adelante, me he encontrado siempre con el mismo patrón. Tú hablas con cualquier político, y he hablado con políticos de prácticamente todos los colores, todo el mundo entiende el problema, todo el mundo te dice, claro, sí, sí, hombre, por supuesto, eso tendría que estar hecho, porque todo el mundo lo ve, o sea, es que es imposible no verlo. Pero ahí quedan, ahí se topan ya, supongo que con la burocracia, falta de voluntad no hay, pero luego hay un dinosaurio enorme que es la administración, que a la gente que tenemos problemas de movilidad nos lo pone muy difícil, muy difícil. Entonces, para responder a tu pregunta, Miguel, es una mezcla de las dos cosas. Políticos que no terminan de poder hacer bien su trabajo, por lo que sea, y una administración claramente ineficaz que deja a los ciudadanos a los pies de los caballos.
Porque tú crees que este tipo de problemas están generalizados en la Comunidad de Madrid, ¿o que es un hecho aislado?
Pues no sabría decirte. Por la experiencia que yo he vivido con el instituto del que hablamos, es algo endémico, digamos, que de la educación pública. Ya lo siento, pero es así. O sea, la educación pública, tú vas a cualquier colegio, cualquier instituto, y está llenito de carencias, de deficiencias, desde el personal hasta las infraestructuras. Yo soy una madre y no me dedico a la política. Puedo tener mi opinión, pero la verdad es que tú lo ves, eso se ve el día a día. Si además a eso le añades la dificultad de movilidad que puede tener una persona, apaga y vámonos ya, ¿vale? Es complicado, hay más, pues mira, por boca de la titular de infraestructuras, como 300 centros por ser adaptados arquitectónicamente para cumplir la ley de accesibilidad. O sea, esas son palabras mayores, hay mucha gente que no puede entrar en condiciones a un centro público. Así que tienen mucho trabajo, sí.
Y bueno, a mí la pregunta que se me plantea al escuchar todo esto es, con tantos problemas de accesibilidad que estamos viendo, ¿cómo va a poder desarrollar el curso tu hija? Quiero decir.
Sí, yo sé lo que quieren decir. Me lo pregunta todo el mundo. Nosotros también nos lo preguntamos. Mira, tiene una parte buena todo esto, que es que parece una tontería, pero puede entrar al centro. Es que el año pasado no podía entrar, tenían que cogerla en volandas porque no podía subir. Este año puede subir y puede ir al baño. El personal del centro, desde el director hasta el último conserje, se han volcado para que todo esto salga adelante. O sea, sin ellos no podría hacer Alicia vida normal. Entonces han reestructurado las clases y las actividades para que sean todas en planta baja. Pero Alicia a día de hoy no puede bajar a la cafetería, porque no hay ascensor y porque el acceso exterior es de tierra. Cayeron 4 gotas anoche, pues ya está lleno de barro y de surcos que una persona en silla de ruedas ni con andador puede ir por ahí. O sea, ¿puede hacer vida Alice en el centro? Sí, pero con limitaciones. No puedo decir que esté en igualdad. No puede ir a la cafetería y no puede salir al patio igual que sus compañeros, pues porque es que hay un riesgo de que la silla vuelque, ¿sabes?
Sí.
Se quede metida en el barro. Que es una de las preocupaciones serias que tenemos ahora mismo las familias. No sabemos, porque nadie habla con nosotros, si en el proyecto del ascensor y los baños están también los exteriores. Tememos que no estén, y entonces esto se eternice.
Pues muchísimas gracias, Isabel, por la entrevista de hoy. Esperemos que tu hija y, bueno, todos los jóvenes con necesidades educativas especiales estén dotados de todos los medios necesarios para ser educados en igualdad de condiciones y que este problema se solucione más pronto que tarde. Así que, pues, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, por contarnos todo esto, que creo que para muchos oyentes era desconocido. Y bueno, nosotros nos volveremos a ver en la entrevista de la próxima semana, en las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Adiós.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues estamos ya en la fase final del programa y la sección Junto A nos lleva a muy cerquita de los estudios de Radio Enlace, porque estamos junto a Ángela Sesto. Hola, Ángela.
¿Qué tal, Juan? Hola. Y hola, Miguel.
Estamos a mitad de camino, San Sebastián de los Reyes, de Algete y de Madrid. Bueno, estás más cerca de Radio Enlace, de la emisora de Hortaleza. Pues, Miguel, tenemos un tema de deporte, de colegios, tenemos una nota de prensa que ha publicado la FAPA, porque, Ángela, tú estás en la delegación de la FAPA en San Sebastián de los Reyes. La primera pregunta que te iba a hacer era sobre este inicio de curso, pero le voy a dar prioridad a la noticia. Es decir, después hablaremos del inicio de curso, pero lo que la nota de prensa nos transmite es algo que nos preocupa. ¿Qué ocurre en San Sebastián de los Reyes y cómo puede afectar esto a la SAMPA?
Pues sí, efectivamente, como bien comentas, ya desde finales del curso pasado, el ayuntamiento, bueno, en concreto desde la Concejalía de Educación, se realizó en el marco de un programa que han denominado ellos Deporte en la Escuela, se ha realizado una cesión de los espacios exteriores de los colegios, que son de gestión municipal, a las asociaciones de clubes deportivos bajo un convenio marco que han establecido con la Delegación de Deportes, de tal forma que esa cesión es excluyente. Es decir, no han respetado que esos espacios estaban ya siendo utilizados por la SAMPA, estaban recogidos en las programaciones generales anuales que había en los centros, habían sido solicitados y aprobada la solicitud también en consejos escolares. Y bueno, en ningún momento se ha llegado a un consenso, es decir, a un entendimiento, porque claro, al final, pues efectivamente los espacios son los que son bastantes y pues se pueden compartir en horarios o en días o en franjas, sobre todo en franjas horarias. Y no ha habido ningún entendimiento, ha habido un ánimo de exclusividad por parte de los responsables municipales. ¿Qué implica? Pues implica que a las AMPAs, en un año tan complicado como este, en un año en que todavía la pandemia pues está ahí, estamos en pandemia, todavía no podemos decir que hayamos pasado página, en el que las familias lo que demandan son sobre todo actividades al aire libre, pues las AMPAs vemos limitada el acceso a espacios al aire libre donde poder desarrollar nuestras actividades extraescolares para las familias de nuestros centros. Y en un año pandémico en el que a las direcciones de los centros no les hace ninguna gracia que en el horario extraescolar, que a nosotros para poder hacer las actividades extraescolares nos han puesto muchas condiciones lógicas, por otra parte, entre otras, pues hacer una especie de grupos de convivencia estable, intentar que las ratios de las actividades sean pequeñas, etcétera, pues no les hace demasiada gracia que venga alumnado de centros distintos, que cope el espacio de sus alumnos tampoco y en unos momentos que interaccione con ellos, porque al final, pues volvemos a lo mismo, seguimos estando en pandemia. Entonces, la situación, digamos que se ha vivido por parte de la SAMPA y en general de las comunidades educativas, porque los directores de muchos centros también se han posicionado con nosotros, con la SAMPA, pues ha habido un poco como una agresión externa, ¿no? Por parte de... Y tampoco entendemos muy bien los motivos, porque creemos que podemos llegar a entendimiento en muchas cosas y no hace falta ponerme yo para, o sea, quitarte a ti para ponerme yo, y menos en un municipio en el que todos los clubes deportivos cuentan con unas instalaciones deportivas estupendas y de las que pueden hacer uso y disfrute en exclusividad. Entonces, bueno, pues la situación es esa. No tenemos a las familias contentas, no tenemos a las AMPAs contentas, no tenemos a las direcciones de los centros contentas, no tenemos a las comunidades educativas contentas.
¿Y qué implicación puede tener el hecho de que las AMPAs ya no tengan espacios para desarrollar sus actividades? O sea, actividades que no son, digamos, y siempre se ha dicho, el objetivo en sí de la Asociación de Madres y de Padres, pero sí que han sido, desde luego, un elemento de cohesión, de refuerzo de la presencia de las asociaciones de madres y de padres en los centros educativos. ¿Esto puede implicar que ya el AMPA tenga poco sentido en el centro educativo?
Pues desde luego lo has expresado muy bien. El AMPA siempre va a tener mucho sentido en el centro educativo, pero la realidad es que el AMPA necesita de participación, necesita de poder ejercer sus funciones, necesita de una cohesión, necesita de hacer comunidad educativa. ¿Y cómo se hace comunidad educativa? Pues, entre otras cosas, también manteniendo las actividades extraescolares, por supuesto, de muchas más formas. Pero las actividades extraescolares, además de que son una herramienta fundamental para la conciliación en nuestras familias, en nuestros asociados a los que nosotros como AMPAs nos debemos, y pues además de eso, obviamente, como tú bien has dicho, es una forma de generar comunidad educativa en las extraescolares. Pues los padres tenemos más contactos con ellos, cada padre te expone su necesidad, los alumnos, el alumnado, porque al final son nuestras familias las que escogen las extraescolares, las que se acaban implementando en los centros. En este caso, lo que se ha hecho ha sido una repartición de bienes, por así decirlo, de espacios. Y los clubes deportivos, sin importar si había una demanda en el centro de una actividad o de otra, pues han decidido en qué colegio querían estar y en cuál no. Con lo cual no se atiende tampoco a la demanda del colegio. Pero como muy bien has dicho, pues sí, es una forma de minar el asociacionismo, en este caso el educativo, porque no el asociacionismo de los clubes deportivos, pero sí, es ir en detrimento de un tipo de asociacionismo voluntarios, en el modelo de lucro, que nada tiene que ver con el asociacionismo de los clubes deportivos, son enfoques distintos, complementarios, pero no precisamente eso, son complementarios, no excluyentes, no uno del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, perdona.
No, te iba a decir que de hecho el deporte es una actividad educativa fundamental en el desarrollo, pero claro, entiendo que la diversidad, que es otra de las características a las que atienden las AMPAs, pues si entra un club de fútbol, pues es de fútbol, o si entra de baloncesto, es de baloncesto, pero hay niños que no van a tener esa vocación por ese deporte. Entonces, en ese sentido, puede darse también un empobrecimiento de esa parte lúdica y que quede reglada solo por estructuras basadas en deportes, en determinados deportes.
Bueno, efectivamente, eso lo vemos también, esa prolongación la estamos viendo también en los campos de verano de aquí del ayuntamiento. Pero bueno, lo que comentabas, nosotros como AMPA también ofrecemos actividades deportivas como extraescolares, pero como bien has dicho, el deporte es fundamental. Pero lo que intentamos hacer es adaptarnos siempre a las necesidades de las familias de nuestro centro, no imponer unas actividades que a lo mejor las familias de nuestro centro no quieren porque el alumnado de nuestro centro no quiere. Entonces, que es deportiva, perfecto, pero a lo mejor no es la deportiva que el ayuntamiento quiere poner en ese colegio, a lo mejor es otro tipo de actividad. ¿Y qué es lúdica? Pues es lúdica, es exterior. En este caso, como estamos comentando, todavía estamos en pandemia. Lo que tú comentas es muy llamativo en el tema de los campus de verano. Hace como 4 o 5 años, en los campus, nosotros en San Sebastián de los Reyes teníamos una oferta muy diversa de campus de verano. Teníamos los campus deportivos, teníamos los campus educativos, los campus lúdicos, los campus artísticos. Teníamos una miscelánea, ¿no? Un amplio abanico. pero desde hace unos 3 años a esta parte, pues otra vez los campus deportivos han copado toda la oferta que hay a nivel municipal de campus de verano. Y bueno, incluso ha habido problemas, sobre todo al principio, porque no eran capaces de ofrecer el servicio de comedor, porque no estaban vinculados a los colegios. Se han sacado los campus de verano, se han sacado las escuelas que tienen el tema del comedor escolar pues solventado, solucionado. Y bueno, pues efectivamente no entendemos tampoco. Digamos que va todos los pasos que se van dando desde las administraciones municipales de San Sebastián de Reyes van encaminados en la misma dirección, pero no entendemos por qué. No entendemos por qué de repente el deporte es la máxima en este ayuntamiento, tanto para verano como ahora para extraescolares, y cómo eso implica que no tengan cabida otras cosas.
No sé en la zona de San Sebastián de los Reyes cómo funciona, pero mi zona, mi barrio, hay 2 clubes de fútbol, ¿no? Y realmente uno tiene una función social que recoge prácticamente pues, a niños, niñas que están pues, en una situación de casi marginalidad, de familias que no pueden permitirse las matrículas y las equipaciones que tienen los del otro club. El otro club es un gran negocio, que yo no sé si casi se puede decir que millonario. No voy a decir nombres, pero sí que se planteaban gentes de la administración que por qué se seguía dando, se les seguía concediendo la electricidad a clubes que mensualmente ganaban cientos de miles de euros. Clubes de barrio, sí, pero que tienen unas infraestructuras de ricos. Y de hecho, los niños con menos recursos no pueden asomar la nariz porque, desde luego, no pueden pagárselo, ¿no? Entonces, son espacios municipales, son espacios públicos. Y tenemos a los ricos y tenemos a los pobres. ¿Eso cómo está en San Sebastián de los Reyes? ¿Crees que puede haber alguna relación también con esta invasión de los espacios deportivos de los centros educativos públicos?
Bueno, pues no queremos aventurar. Por eso lo que hemos pedido en la nota, bueno, en la nota de prensa lo explicamos bien, lo que hemos pedido es el expediente administrativo completo del programa Deporte y Escuela, en el que bueno, pues se recoge no solo la cesión de espacios, sino también pues eso, los trámites que hayan propuesto y los convenios que hayan suscrito. Y bueno, toda la documentación pertinente para poder analizarla y evaluarla al detalle para ver si puede haber algún tipo de interés detrás o algún tipo de irregularidad detrás de todo esto.
De hecho, no sé, me llegó noticia de que los clubes deportivos de San Sebastián de los Reyes reciben del ayuntamiento subvenciones de más de 1,5 millones de euros. O sea, que son entidades.
Que son entidades subvencionadas y conveniadas. Sí, están subvencionadas y están conveniadas, a diferencia de otras. Por ejemplo, pues nosotros como delegación de San Sebastián de los Reyes, desde que nos creamos, somos más o menos de reciente creación, tenemos unos 4 años de existencia, 3-4 años de existencia aproximadamente, y estamos buscando algún tipo de convenio de colaboración con la Concejalía de Educación y o Participación Ciudadana, y no nos la conceden, ¿no? Entonces sí, aquí en San Sebastián de los Reyes están subvencionados y conveniados, y por eso también queremos revisar el expediente, qué tipo de convenio ha establecido y en qué marco y en qué condiciones.
Supongo que habéis hablado con los responsables, las responsables de Participación Ciudadana del ayuntamiento.
No, nos estamos dirigiendo a educación en este caso. Educación y educación nos traslada a deportes, porque son las dos concejalías que para esto tienen competencias.
Y Ángela, cuéntanos, porque esto también entiendo que afecta a la diversidad, ¿no? En tanto que bueno, que no se practican todos los deportes o los deportes como los niños quisieran de una manera más lúdica, ¿no? Y como no pueden algunos, de hecho.
Efectivamente, pero esta situación, de hecho, sí, como comentaba antes, esta situación ya se empezó a vivir con el tema de los campus de verano, ¿no? En los campus de verano, el problema de que esto se centralizara en los clubes deportivos y en las actividades deportivas era que muchos de ellos no eran capaces de incluir a niños. Bueno, para empezar, al restringirse el abanico y ofertar exclusivamente deportes, hay niños que pues, los deportes no les apetecen practicarlos. Y luego es difícil que se lleven a cabo campus inclusivos en los que la diversidad sea bien atendida. Y eso es una demanda que desde la delegación también se ha ido trasladando año tras año de celebración de campus. Y ahora, como realmente, bueno, pues dicen que la intentan resolver, pero la realidad es que no acaban de resolverla, tememos que al final este programa, más que inclusivo, sea exclusivo. Porque, o excluyente. Y bueno, pues efectivamente, así están las cosas.
Pues muchísimas gracias, Ángela. A ver si se soluciona todo esto, si hay entendimiento, si hay sentido común y sobre todo por el bien de nuestras hijas e hijos.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por darnos voz y por la labor que hacéis ambos.
Gracias,
muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Otro para vosotros.
Y también un abrazo muy fuerte para todas y todos los que seguís las radios comunitarias, a aquellos que también participáis en Radio FAPA, Somos Escuela, simplemente a través de la participación en un AMPA, una asociación juvenil, en el interés a la educación, en las comunidades educativas y para cualquier comunicación con nosotros directamente, propuesta, lo que queráis. Tenéis el correo radio@fapagineresdelosrios.org. Os dejamos con el tema musical Deseando regresar a la escuela que compuso el padre de un AMPA, Adán Ojeda. Y como siempre, os deseamos una buena semana educativa. Hasta la próxima semana.
Lleva meses encerrados como Bob Esponja en su piña. Por eso en la vuelta más que nunca nos dejaremos la piel por los niños y las niñas. Apostamos por la presencialidad en los coles para poder garantizar la igualdad de oportunidad en el alumnado, aunque sea 2 metros y no me choques la mano. Exigimos que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias. La salud de nuestros niños y niñas es tarea prioritaria. Prioritaria.
Hola,
papá.
Hola.
Hola, mamá.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela. Por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Atención a la diversidad, la vida es mucho más que imaginar. La inclusión es un derecho, no un privilegio.